Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don Francisco Franz, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, hombre.
Y a don Francisco de casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Empezamos el programa de hoy, como viene siendo habitual, informando de todo aquello que es o va a ser noticia dentro del pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias son esas?
Pues estaba leyendo las noticias que nos manda siempre Jaime aquí al club sobre las noticias de Valencia, a la radio, y estaba pensando en la última vuelta que se ha celebrado este fin de semana, de la Vuelta a la Marina, que ha ganado Óscar Perales. Y aprovechando que este fin de semana, no sé si vosotros habréis salido en bici, pero hacía un viento salvaje, que es súper peligroso, ¿este tipo de vueltas así, digamos, pequeñas, no se suspenden por este tipo de problemas?
La verdad es que yo a veces, cuando ves en televisión un viento endemoniado y cómo luchan contra él y a qué velocidad van, digo, es que ese viento yo me bajo de la bicicleta, es que no puedo ni ir, y los tíos todavía continúan yendo a 25 y a 30 por hora luchando contra el viento. Es absolutamente increíble
La fuerza que tienen ellos.
Por eso digo, yo a veces me bajo de la bicicleta y digo, hasta aquí hemos llegado.
Claro, pero además es que era exageradamente, el viernes por ejemplo fue que yo no sé si habría alguien en bicicleta, pero eso tenía pinta de demasiado peligroso, y en un pelotón como estos, que no sé cuántos irán en la Marina, pero 200 seguro.
Calculo, sí, sobre esa cifra más o menos. Sí. Hombre, lo que está claro que para eso los jueces árbitros tendrán su manera de interpretar las condiciones adversas climatológicas para ver si se puede desarrollar...
Pero es lo que dice Paco. Se han suspendido etapas por nieve.
Sí, claro.
Por lluvia no lo sé, no recuerdo. Igual Paco, que tiene mucha memoria para esto. Pero por nieve seguro, está claro. Que sí, típicos pasos en el Giro de Italia, incluso la Vuelta a España. Pero por viento, que yo sepa, no se suspendió.
Yo no tengo noticias. No digo que no. Pero al menos no tenemos.
Es más, a lo mejor alguno dice, dale, abanicos, venga, espectáculo.
Claro.
El viento, la suspensión de la etapa proviene siempre de la Guardia Civil. La Guardia Civil de tráfico, como elemento de la seguridad de la prueba. Si las rachas superan los 100 por hora, pues seguramente el director técnico de la carrera lo suspendería. Lo que pasa es que estas carreras que se hacen, salvo alguna en febrero, que sopla mucho, suelen tener rachas del orden de 60-70, que son idóneas para los abanicos.
Pero en estas carreras también irá la Guardia Civil, ¿no?
Sí, pero no. Yo creo que el viernes, que tú dices, las rachas eran insoportables y no hubieran habido carreras. Yo no sé si suspendieron la etapa del viernes. Pero el sábado, por ejemplo, yo salí y con viento se puede salir.
La Vuelta a la Marina disputa el fin de semana. El viernes no. Entiendo que no hubo competición.
La libraron por poco. Bueno, también se disputaron un montón de trofeos por aquí. El trofeo Interclubs en Ibic, donde ganó José Manuel Camacho, de Gandía Renault. El trofeo social Alqueríes de la ciudad, de Alqueríes del Niño Perdido, la Liga de Pista de la Comunidad Valenciana y la Marcha BTT de Montroy. Como veis aquí, sí. Si te gusta competir, está claro que se puede.
Sí, una cosa, has nombrado la carrera social de las Alquerías del Niño Perdido. Ahí participó un compañero nuestro, que es Jorge de Cube Bike, Jorge Ferrera, y quedó campeón de las metas volantes.
Hombre,
ganó los dos sprints intermedios y al final se metió en el paquete y de su pelotón ganó también. Es decir, que hizo una actuación muy destacada, como viene siendo habitual ya en las carreras sociales, y esta semana ya comienza su preparación en pista y va a debutar la semana que viene en el Luis Puig.
Importante noticias, y nuestra enhorabuena en estos micrófonos a Jorge Ferrer.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Vas a hablar de la Challenge, ¿no?
Bueno, y ahora en el mundo profesional, ya metidos un poco, hablamos de la Challenge de Mallorca, esta que comenta Vicente, donde Valverde, como siempre, como nos gusta a todos, ahí está dando la nota. En la primera etapa quedó segundo, pero yo creo que porque intentó y no pudo pillarle antes de la meta. Pero en la segunda ya ganó la etapa. Un tío con ganas, ¿eh? Ahí nos encanta. A mí
eso
por lo
eso
menos.
Sí que es ganar desde el principio de temporada, ¿eh?
Es increíble. Sí, siempre se ha comentado desde aquí, pues eso, la facilidad que tiene él para el principio de temporada, en muy poco tiempo coger una forma. Pero es que la etapa esta del puerto, bueno, es que no sé si fue la segunda, digo, o sea, del sábado, creo que la vi. Esta que faltaban 25 kilómetros todavía y le llevaba un minuto a los otros.
Primero
iba con otro y lo descolgó y tal. O sea, es que, pero con una superioridad y una cosa. Y dice, bueno, es que los demás parecía que es que estuvieran... Y sí que se les veía que iban a por él, ¿no? Pero nada, es verdad que aprovechó un terreno bastante sinuoso en el cual el pelotón no tiene tanta defensa, ¿no? Pero de todas maneras, es increíble. Vamos, parecían de otra división.
Cuanto más viejo me hago... mejor estoy, decía Valverde, de hecho. O sea que fíjate.
Hombre, aquí lo hemos dicho muchas veces, sería una ilusión muy grande y un muy bueno para el ciclismo español, pues que Valverde fuera de estos ciclistas, digamos, casi cuarentones, ¿no? Los que soportan muy bien. Que por otra parte, con un ciclista con el punch que tiene él, es difícil. Pues claro, este punch implica un esfuerzo, como decía el Saiz, ¿no? Al 110% que decía que hacía el Zule, ¿no? Este tío se pone, entonces, claro, eso quema mucho.
Bueno, yo
no
creo
es un
que...
Marino Lejarreta que se tiraba tres vueltas al año, siempre yendo en pelotón y acabando.
Sí, amortizando.
Exacto, siempre, este digo. No, este lo quema y lo da todo, entonces, no sé.
Pero
ya tiene 34, tiene,
hay
¿no?
que recordar que tuvo, o sea, que un periodo de,
dos años.
De descanso, vamos a decir, vamos a tratarlo así, un periodo de descanso. No voluntario, donde, bueno, pues también ahí de alguna manera estuvo reservando la parte de fuerzas que a lo mejor está utilizando en este periodo de su vida deportiva.
Desde luego, pero también hay que tener en cuenta que yo creo que no se le valora suficiente a Valverde. Se le tiene como un tío que, bueno, que gana una carrera, pero no gana el Tour. La mayoría de la gente se queda en eso. Y al tío este, si te pones a contar lo que ha ganado, puede que no haya ningún otro español con ese palmarés.
Vamos a ver, el problema de Valverde es el típico ciclista que, como te decía, no es valorado en nuestro país. En España, ese tipo de ciclismo que ganas dos o tres etapas en un giro, en un tour, en una vuelta, o que ganas un par de clásicas cada temporada, eso es un palmarés en cualquier otro ciclismo europeo de impresión. Aquí, sí, es un ciclista bueno, pero aquí, si no ganas una de las tres grandes, vamos a ver, no eres nadie. Eres un primera fila, pero no eres uno de estos que van a pasar a la historia. ¿Tú te imaginas que Valverde fuera belga? Con el palmarés que tiene, estaría en los altares.
Hubo un ciclista hace unos años, que es Laurent Jalabert, de características similares.
Muy parecido, sí.
Nunca ganó el Tour, ganó una Vuelta a España en el 95, como Valverde, que también ha ganado una, y era intratable en las llegadas. Carreras de un día, carreras de una semana. Tenemos un Jalabert, que es este Valverde, y que en los campeonatos del mundo, pruebas de un día, siempre está ahí. Pero claro, no ganará el Tour de Francia nunca, porque no tiene el motor para eso.
Y qué bien hablaba español Valverde, ¿eh? Digo, este...
Jalabert.
Era una pasada. Yo, de hecho, pensaba que era español hasta después.
Y simpático que era el tío, además.
Muy majo, sí.
Otro
tío para...
Se ganaba el cariño de todo el mundo, sí, es cierto. Sí, un grandísimo ciclista, es cierto.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Y para continuar, otro de estos míticos, bueno, míticos un poco por el nombre, Cadel Evans. A ti, Vicente, igual te gustaba más, ¿no? A mí sí me ha parecido un poco reservón, no me ha gustado mucho cómo ha corrido.
Hombre, a mí lo que me gustó de Cadel Evans fue la manera tan soberbia y tan magnífica que defendió el liderato, el Tour que ganó. Realmente aquello fue una auténtica demostración, ya más que de fuerza, de voluntad y de dejárselo, porque es que es el típico ciclista que lo ves que se dejaba la vida al tío cuando con sus características, y el tío, os acordáis que se cogía la parte abajo del manillar y en bailón y dale, aguantando los tirones de los demás. En el Alpe d'Huez me acuerdo yo que me aguantaba, o sea que realmente, luego lo demás, pues bueno, tampoco ha sido, pero bueno.
Pero para mí, ¿cómo te diría?
Hizo su papel, la verdad es que cumplió, el tío cumplió.
Bien,
cumplió,
vamos a ver.
Muy bien.
Como decimos, es un
no lo quiero comparar con Valverde, ni mucho menos, aunque ganó un Tour Cadel Evans, que Valverde ya quisiera para sí mismo, pero es muchísimo mejor ciclista Valverde que Cadel Evans a todas. Ahí están los palmares de cada uno. Pero yo creo que Cadel Evans, ¿cómo te diría? Al espectador es practica un ciclismo que no es atractivo. Es decir, él no va a levantar nunca la audiencia. Cadel Evans, un equipo lo puede tener ahí porque en un momento dado puede hacer un gran papel y demás. Pero si lo que tenemos que valorar son los ciclistas que tienen que levantar audiencias, que tienen que levantar al espectador del sillón, Cadel Evans no lo es, ni mucho menos.
Sí. Cadel Evans ha tenido en su trayectoria dos etapas claras. La primera, cuando tenía 26, 27 años, los comentaristas de televisión se dirigían a él diciéndole Chicle Evans. Chicle Evans. Siempre estaba ahí, pero tercero.
Exacto. Claro.
Siempre iba a rueda. Sí, aguantaba los puertos, pero nunca ganaba. Hasta que le llegó el momento ya de no competir por esas grandes pruebas. El espadarazo fue su victoria en el Tour de Francia y luego el Campeonato del Mundo, que ganó de forma espectacular. A lo Kwiatkowski es de este año, ¿no? Entonces, bueno, últimamente ha sacado el genio cuando dejó de ser Chicle Evans y ya le ha venido una edad de 35, claro, 36 claro. años que tendrá y ya se va. En fin.
Él empezó en el mountain bike y fue dos años, ganó dos años el Campeonato del Mundo de mountain bike. Que ojo, ¿eh? Ahí yo creo que hay que atacar, dar mucha leña. Es sorprendente luego el paso a la carretera, como yo creo que igual es... Al final, a nosotros como espectadores nos parece que no nos gusta, pero igual él estaba realmente optimizando todos sus recursos. Y él no tenía otra, hizo todo lo máximo que podía hacer con sus recursos. ¿Puede pasar también eso?
Podría pasar, pero al fin y al cabo es lo que te digo. Una cosa es la estrategia personal, luego la estrategia de equipo, y al fin y al cabo es como todo. Tú no estás vendiendo un producto. Es que estamos vendiendo de dos cosas distintas. Una cosa es la situación deportiva.
Y tú cuentas de cómo vender para vivir del ciclismo. ¿Verdad?
Claro, es decir, si a mí me tiene que contratar, otra cosa es que yo tenga los suficientes puntos UCI donde, bueno, yo de espectáculo tengo que estar ahí porque la norma lo dice así. Otra cosa, imagínate tú que tú tienes un equipete de estos que tienes que optar a invitación para estar en una de las tres grandes vueltas y no tienes nadie que le pueda proporcionar espectáculo a esa cita ciclista. Si yo fuera el organizador, me pensaría qué corredores va a traer cada equipo y ver qué me aporta cada equipo. Y entonces los invitaría o no. Estoy hablando a esos niveles. Claro, Cadel Evans, la fortuna que tiene es que es un corredor muy bueno. No estamos descubriendo nada. Un corredor muy bueno y ha militado prácticamente desde el principio en equipos donde no necesitan esa situación de tener que ser invitado a participar ni en el Tour, ni en el Giro, ni en la Vuelta.
Yo no sé si él ha coincidido en el equipo con algún otro super jefe de filas o siempre ha sido él. Porque a mí yo los últimos años recuerdo que no había nadie ni que pudiese hacerle algo de sombra, ¿no?
Hombre, la verdad es que ahora mismo echando la...
No recuerdo,
pero vamos, lógicamente tenía que haber estado en un principio al servicio del líder de turno.
De todas maneras, ya que estamos tocando el tema este de lo que es el impacto televisivo y la eso y tal... Yo tengo, lo estuvimos hablando aquí un día y ahora que está Paco Frank, lo voy a comentar. Sería muy interesante que existe, lo que pasa es que falta que se divulgue, ver la evolución de la audiencia que tiene el ciclismo año a año. Televisivo me refiero. Pero no en un país, porque claro, ya ves lo que pasa. Por aquello de que cuando es de aquí todo el mundo lo sigue y cuando no hay ninguno la gente se va a dormir. Pasa con esto, con los coches, pasa en todo. Pero claro, a nivel global, es decir, a nivel de todas las televisiones que retransmiten, pongamos, pues una gran vuelta, cosas de esas, ¿no? Sería muy interesante ver, después del bajón que ha habido, que eso es impepinable, está claro que eso no lo discute nadie, que los últimos 10 años ha ido para abajo, ponderándolo todo. Si se ha tocado fondo, digamos, ¿no? O cómo, porque es evidente que el ciclismo, lo hemos hablado muchas veces, o sea, ahora este año se ha puesto de moda, pues para salvar el ciclismo, entre comillas, pues hacer vueltas y tours y cosas de esas, pues cada vez más desquiciados, que digo yo, en el aspecto de que, bueno, ya sabéis que yo defiendo el ciclismo completo y hoy día lo que está es el ciclismo espectáculo de 1000 subidas en acto y 40.000 puertos y cosas de esas, entonces... Sí que sería interesante saber eso, ¿no? Si realmente el aficionado eso, ¿no? Vuelve a confiar en el ciclismo como un deporte de entretenimiento, que al fin y al cabo es lo que da la pasta, ¿eh?, publicitaria. ¿Y cómo va eso?
Las televisiones desde hace años ya solamente retransmiten aquello que le proporciona audiencia y beneficios o subvenciones. En España solamente se ve adecuadamente el Tour de Francia y la Vuelta a España. El Giro es una odisea. Para verlo tienes que ir a internet porque no lo da nadie. Las carreras de la Copa del Mundo tienes que ir también a Eurosport o a una cadena privada porque no ves las pruebas del Campeonato del Mundo, no las puedes ver, y eso va desmoralizando a la gente que solamente se sienta en el sillón cuando viene la Vuelta, el Tour o como mucho la carrera última del Mundial. Cuando el Mundial dura una semana, compiten desde cadetes, féminas, claro. Equipos, contrarrelojes, y solamente se ve la prueba de fondo en carretera el domingo por la tarde, el final. Conectan media hora, si conectan.
Pero es que yo creo que el ciclismo sería un deporte ideal para hacerlo narrado offline, digamos. Crear una novela sobre cada etapa y hacer los momentos más interesantes en un resumen diario. Imagínate, la etapa de tal de la Vuelta. Pues dar 6 horas, al final eso al 95% de la gente le parece un tostón. Pero hacer una narrada con lo mejor, no los resúmenes que hacen ahora, una cosa narrada en plan historia, cada día de tu media hora, sabes que esa media hora va a ser interesante. Y eso podría ser una opción buena.
De todas formas, como espectador, yo quiero ver el directo.
Ahí está, es que lo que tema, está diciendo el Paco, tema, el tema es que ya claro, sabes el resultado. Es claro. Como cuando un partido te lo van a diferir y el aficionado auténtico se pone algo de eso en los oídos y dice, no me digáis nada, no quiero saber cómo claro, ha quedado. Pero claro, si estás viéndolo claro, ya sabes cómo ha quedado, sí, quitas un poco de emoción, ¿no?
Para que veáis la diferencia que
ha
pasado
eso a veces.
Entre ese deporte y, por ejemplo, el fútbol, si me tenemos que tener la referencia del fútbol, una etapa reina decisiva de una Vuelta a España, de un Tour de Francia, se despacha en un programa radiofónico de las 12 de la noche de la cadena de máxima audiencia. Se despacha en escasamente 5 minutos. Sí. Sin embargo, cualquier partido, aunque sea de segunda, de primera, de no sé qué, ocupa el fin de semana horas, horas, horas y horas. ¿Por qué? No sé, habrá que preguntarle a ver qué hay que hacer para que las cosas vuelvan un poco como estaban antes.
Es que también has tocado un tema muy interesante, y es que hablamos mucho de las televisiones y efectivamente la máxima caída de audiencia a nivel de eso ha sido la radio. Yo recuerdo radios como la SER, la COPE, cuando estaba Antena 3, incluso, Cero, sí, incluso Radio Nacional, y cuando venía una Vuelta a España, ya por no decirte un Tour de Francia, ¿no? Pero una Vuelta a España, por lo mínimo, oye, mandaban los tíos allí helicópteros, mandaban corresponsales, vamos, que prácticamente, claro, que es lógico, a esas horas a lo mejor tú no puedes estar viendo la televisión. Oye, y daba gusto el ponerte, incluso había gente que hacía como del fútbol, es decir, el que podía ver la tele, ponía la tele, le quitaba el sonido, con perdón de
yo hacía
Perico
eso.
Delgado.
No, ahí no estaba Perico. Ahí
bueno,
no estaba
pues Perico. Otros que había, da igual. No, pero es que ahora también se hace, ahora también lo hacen.
Estaba entonces el
Pedro González.
Pedro sí. González, sí,
pero, decir, pero no porque hiciera tampoco mal, sino porque tienes otra visión, otra cosa.
En la radio eran mucho mejores, ¿eh? La época de José María García, pero, Javier Ares,
pero date
todos
cuenta,
estos.
Pero es debido, es que eso es, y más que estamos aquí delante de unos micrófonos, entonces es un tema nuestro, digamos. Ten en cuenta que el locutor radiofónico, debido al impedimento, a la imposibilidad que tiene de la imagen, debe de ser mucho más imaginativo. Está obligado a mantener al espectador con alicientes, con cosas, ¿sabes? Entonces, eso puede pasarse, efectivamente, como pasa con el fútbol para mí se pasa en tres pueblos, con el gol, sí, sí, y las tonterías estas, pero es evidente que sí que tienen que darle algo. Entonces, ahí estaba el ver, ¿no?, las cosas, cómo está, y es evidente que ha caído, o sea, es que hoy día, oye, que ha habido vueltas para con las cosas, sí, que... Sí. Es que estaban haciendo un programa de Julia o no sé qué o no sé cuánto y tal y cual, y casi tenían que, por favor, pedirles el paso porque está acabándose la etapa. Y cuando faltaban 2 kilómetros, eso sí, todos los pagados, porque ahí hay comentaristas a los cuales les pagan. Y yo creo que los tienen un poco de monigotes ahí para decir, no, es que el corredor este nos está comentando la etapa. ¿Pero qué etapa? Si están 5 minutos.
Pero no hay que olvidar, Vicente.
Da pena, pena el tema de la radio y cómo está llevando el ciclismo.
No hay que olvidar, penoso. Vicente, que todo esto corresponde a una situación social en la que el ciclismo se ha visto envuelto, desgraciadamente, para el deporte favorito nuestro, en unas circunstancias que socialmente es deplorable, las circunstancias que se ha visto envuelto, y donde, desgraciadamente, yo creo que todos aquí somos practicantes de la bicicleta, salimos, y cuántas veces hemos oído
cuando nos han dicho a nosotros que tú coges la bicicleta y no te juegas nada.
Sí,
y dice, bueno, ¿qué os habéis metido esta mañana? Claro, es que eso te rompe los... No es que te duela los oídos, te rompe los oídos.
Socialmente el ciclismo es un deporte perdedor.
Yo creo, sí.
Socialmente es un deporte perdedor.
Y te digo una cosa, y visto, y si analizáramos la realidad, el ciclismo no está todavía nada mal en proporción a cómo podía haber estado. Porque socialmente debería de estar totalmente rechazado. Y más cuando se están asumiendo todos los exprofesionales situaciones vividas, que eso, bueno, es no se puede soportar. Es decir, no se puede soportar mantener un deporte en las condiciones que antiguamente parece ser, uh-huh, se estaba.
Bueno, sí está claro.
Entonces, si analizamos la situación, lo que tenemos que ver es cómo debe de repuntar otra vez, que el índice de audiencia a nivel de prensa, a nivel de radio, a nivel de televisión, repunte y esté en su estado natural del deporte. Con unos índices que la sociedad realmente... Porque es un deporte donde la épica, que en otros deportes no se ven, porque son los deportes colectivos, pues bueno, sí, tienen más o menos fuerza, pero la épica del deporte se ve en este tipo de deportistas, ¿eh? Pues yo qué sé, como te diría, incluso tú cuando ves un maratón, lo ves, pero no hay tanta épica en los maratonianos como en el ciclismo. El ciclismo es que, claro, tienes que vencer cada dificultad orográfica, que eso es tremendo, y eso es la agonía. Y tú ves gestos de fatiga y de personas físicamente rotas que yo en otro deporte no he llegado a ver.
Sí, pero
tú puedes ver campeonatos del mundo, olimpiadas, sí, y demás.
Sí, claro,
y los gestos
agonísticos,
claro, pero lo que te digo, la maratón es otro deporte agonístico, pero tú no ves el gesto del maratoniano roto.
En el maratón, cuidado, sí, ven también.
Sí, si no te digo. Pero lo que quiero decir es que la mayoría de los ciclistas a lo largo de una temporada, ¿cómo llegan? De desgastados físicamente, sí, y, claro, y psicológicamente, es que están totalmente rotos en multitud de días. Mientras que un maratoniano, en principio, por las condiciones, que son deportes que a lo mejor no se pueden comparar. Pero yo estoy hablando del espectáculo, del espectador. Sí, sí, sí. Y cuando tú ves que estás viendo a un ciclista que es que realmente es que no da más, es que está físicamente destrozado y que le quedan dos puertos todavía por llegar a meta, y a lo mejor va, claro, es que eso es la épica y eso te lo da este deporte y difícilmente lo puedes ver en otro.
Claro. Bueno, pues otro día continuamos con el tema, que esto da para mucho.
Y ya para terminar, al hilo de todo esto de la situación del ciclismo, para darnos cuenta de cómo está la situación actual en el País Vasco, que es la supercuna de ciclistas.
Cierto.
Y de afición y de todo, hay un equipo que se llama Murias Taldea, dirigido por Jon Odriozola, el ciclista del Banesto. O sea que con eso nos quedamos.
Bueno, ahí está, y esa es la realidad del ciclismo español actual.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, ahora que tenemos aquí a nuestros dos grandes expertos en ciclismo urbano, tanto Vicente Azuara como Francisco Franch, vamos a tocar un tema que alguna vez lo hemos tocado, pero últimamente está un poquito abandonado de la mano de Dios en el programa nuestro.
No, que ese día lo tocamos, que no viniste tú.
Ah, entonces la culpa es mía.
Nos faltó tiempo. Bien, es cierto, sí, que nos faltó tiempo. Entonces hemos pensado que sería bueno profundizar un poco sobre el tema.
Y esto es que vamos a analizar, vamos a ver la situación actual del transporte en bicicleta en la ciudad de Valencia.
Sí, 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 sí.
¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo entendéis, Vicente y Paco?
Pues hombre, ya te digo, yo es que la verdad es que es un tema que me preocupa mucho, que bueno, yo soy usuario, ¿sabéis? Yo soy usuario de la bicicleta, yo todos los días, como aquel, tiene que venir muy mal dadas las cosas para que no coja yo la bicicleta, y realmente es que estoy viendo actuaciones contradictorias, y lo dije aquí hace 2 o 3 semanas, ¿no? Porque claro, cuando ves que las actuaciones, por un lado, son, como hablábamos Paco y yo hace un momento, con mucha... con mucho potencial, ¿no? Porque eso que querían hacer el cinturón de toda la ronda de Valencia, Colón, Guillén de Castro, todas esas cosas, empezaban haciéndolo. Que yo rectifiqué aquí lo que había dicho, porque unos días después lo vi que lo estaban haciendo, el puente de los Viveros. Pues bueno, han hecho un carril bici especial segregado para el puente, magnífico. Pero claro, vas hacia el centro, acaba el puente y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Allí se acaba. Bien, se empieza por algo, ¿no? Es evidente que es una obra que está empezando. Luego, pero yo lo que más me preocupaba es que las cosas ya hechas, que es lo que hemos hablado aquí, ya hechas, las están tumbando, se están olvidando de ellas. Aquí dije que están quitando las señales de carril bici de todo el centro de Valencia, las están quitando. Y frente a eso, ¿qué opciones te dejan? Pues te dejan unas calles, algunas ciclocalles, eso es cierto que sí que están puestas las ciclocalles que han hecho, pero luego hay otras cosas que son las calles peatonales, que fijaros hasta qué punto el desmadre es grande, que hay dos tipos de carteles, siendo las calles idénticas. Hay unos carteles en los cuales pone zona peatonal, autorizado el paso de vehículos a paso humano. Vale, bien. Y luego, esa misma calle, estamos hablando de la calle del hospital, porque hablamos el otro día, esa misma calle, por el otro lado de la calle, o sea, en sentido inverso, pone calle peatonal, autorizado paso de vehículos autorizados y bicicletas a paso humano. O sea, que por un lado se supone que te hablan de la bicicleta y por el otro lado se han olvidado de la bicicleta. Fijaros hasta qué punto la dejadez, el poco control, es que es increíble. O sea, no hace falta más que una persona, coño, pon en la misma calle, pon las mismas cosas. Luego, ¿qué pasa? Que si al ciclista no lo orientan un poco, siempre vas con el ahí y decir, ahí es que te encuentres el urbano de turno y el hombre más chulo que nadie, pues te coge y te multa. Entonces, bueno, es que cosas que son, es que yo conozco casos de esos, es que no me lo han contado, que los conozco de bien cerca. Entonces, claro, cosas de esas, dices, ¿a dónde vamos a llegar? Un carril que estaba articulado hacia el centro de Valencia, y ahora en cuanto llegas a la zona del Pantera, de la Plaza Mariano Benlliure, Afonso Manánimo, perdón, a partir de ahí se pierde. Entonces hay unas calles teóricamente peatonales que incluso se ve, la calle de la nave mismo, ves que el centro de la calle estaba pintado, que había un carril bici, y ahora allí no se ve nada, pasan los coches, pasan los peatones, ¿por dónde me meto? ¿Qué hago? Y así una calle, otra calle, otra calle. Entonces, ¿cuál es la política que están siguiendo? No lo sé. Entonces, claro, esa es una indefensión total que tiene el ciclista. Pues claro, es evidente que las ordenanzas dicen, ordenanzas municipales, que me las he leído bien leídas, dicen que una calle peatonal, el ciclista puede circular siempre que se separe un metro y medio, creo que es, del perfil de las casas.
De las fachadas.
Y que vaya a paso humano, obviamente, y que se separe de las personas también un tiempo, es decir, que no les pase rozando. Eso lo pone
pero
a la del Ayuntamiento de Valencia.
Pero puede ir encima de la bici.
Se puede ir, pero yo te hago constancia de que eso ha habido gente que los ha multado por ir así. Y no los han multado porque se han pegado al peatón, no, se han multado porque por ahí no podías ir en bicicleta. Luego están las calles de uso compartido, que hubo una época que tú sabrás, Paco, que las pusieron, que en el suelo ponían un letrero muy, muy bien hecho y muy bonito, una en azul, un redondel azul, una señora con un chiquillo de la mano, una línea y en la parte de abajo de lo que es el círculo, una bicicleta. ¿Qué significa? Eso lo entiende todo el mundo. Significa que es de uso compartido. Es decir, tú debes de respetar al peatón que va por allí, tú vas en bicicleta y lo respetas. Bueno, es que eso también ha desaparecido. Pero, ya las han quitado.
Pero las ordenanzas esas que comentas se pueden descargar en un sitio y llevártelas siempre impresas para si alguien te dice algo, mira.
Yo te puedo decir, yo hubo hace dos, pero ya tienen años, hace dos o tres años, para este programa precisamente, bueno, me las descargué, me anoté los puntos y no sé dónde los tendré, pero los tengo, por eso los he de memoria.
¿Eso dónde está? ¿En el Ayuntamiento de Valencia?
Sí, busca sus ordenanzas de circulación. Además es que fue precisamente, hubo mucha polémica porque fue unas nuevas ordenanzas que sacó el Ayuntamiento. O sea, que fueron nuevas y se hablaba de todas estas cosas. Y cuando hablamos aquí, pues el tema de que no se insistía bastante en el tema de que los carriles bicis para ir a máximo 15 kilómetros por hora, que la gente no va y que es peligroso. Entonces, eso es lo que yo quería dejar aquí constancia una y otra vez. Y es que no... Un segundito, ya para terminar, que eso vamos a ver. Hoy, antes de venir, como a mí me gusta hablar un poco, pues eso, con una cierta coherencia y con una cierta razón cuando digo las cosas. No me gusta hablar por hablar. Pues me he entretenido entrando en la web del Ayuntamiento de Valencia, en la cual hay un apartado que te descargas ahí en PDF, te descargas un plano, y es el plano de los cabildos de Valencia, que lo pone allí. Bueno, para empezar, está tan mal hecho que ponen unos pintados en rojo y unos en azul, y no hay bajo letreritos que te digan cada cosa lo que es. Fijaros si el despipote es grande. Yo, pensando eso, digo, esto debe ser ciclocalles y esto deben de ser cabildos bici. Pero están... Basta decir que el Puente de Aragón ponen cabil bici por los dos lados, que yo sepa no hay más que por uno. Y ahí está pintado por los dos lados. Fijaros hasta dónde está hecho las cosas mal. Y luego otras que han quitado todavía están. O sea, a ese nivel estamos. Paco, perdona.
Bueno, no. Sí, yo estaba oyéndote y tú estás descendiendo a la casuística de los pequeños fallos que ocurren.
Y día a día los ciclistas nos tropezamos con ellos.
Hay que analizar primero por qué todo esto. Valencia lleva 23 años gobernada por el Partido Popular. Yo no quiero hacer política aquí, pero sí es verdad que en los programas políticos de ese partido determinado han apostado claramente por el coche. Se encuentran los dirigentes y los técnicos que están en la agencia municipal muy, muy contentos cómo se circula en coche. Entonces el ciclista va arrancando pequeñas dosis de competencias y han puesto unos carriles bicis, sobre todo en la zona universitaria. Carriles bicis que son estrechos y con un firme lamentable, que son a base de unos pavimentos de cuadraditos que cuando llueve te puedes matar ahí. Entonces, claro, nadie piensa, incluso me consta que en el ayuntamiento hay técnicos preparados, incluso un concejal, es Alberto Mendoza, que está concienciado porque él cree que eso tiene que mejorar. Se dio un paso con los primeros carriles bici. Ya un error, pero claro, en ese momento nadie podía plantear hace 8 o 10 años que los ciclistas pudieran circular con los coches. Se invadía el espacio del peatón. Después vino la America's Cup. La America's Cup fue una petición de los regatistas de élite que solicitaron bicicletas, como toda Europa, van en bicicleta a todas partes para venir al centro. Y les hicieron un carril bici en la avenida del puerto.
No me digas, eso vino de la élite total.
Que es la antítesis
muy mal hecho,
de lo que debe ser un carril bici.
Más mal hecho
el carril bici es muy, muy peligroso. Eso es. Aparte que se ha desgraciado una avenida, que era, digamos, las Ramblas de Valencia para llegar al mar. La principal avenida de Valencia es esa, la que te conecta el centro con el agua. Se hizo una avenida de 5 carriles inhóspita con un carril bici situado a la izquierda en sentido al mar, en el que no hay ninguna visibilidad para la salida de los aparcamientos ni los cruces de peatones. O sea, se hizo mal. Como se hizo mal, lo que se va a hacer ahora también. Ahora se está apostando porque la Agencia Valenciana de la Bicicleta, creada por la Concejalía del Partido Popular, ha reunido colectivos ciclistas, a lo que yo también he ido un par de reuniones, y es algo que hay que agradecer. Y se han tomado decisiones de los colectivos ciclistas que circulan en Valencia, y allí el concejal lanzó la noticia de que para las elecciones del mes de mayo va a existir un carril bici perimetral en la zona de la calle Colón, la calle Játiva, Guillén de Castro y la Pechina, que es como, digamos, la conquista del centro de Valencia por el ciclista. Porque con eso, debidamente hecho, tú tienes acceso al centro histórico, convertido todo ya en ciclocalles, salvo las tres arterias grandes, que son la calle Paz, San Vicente y Cuart, donde tienen que circular los autobuses, y lo demás, pues oye, está a merced de los ciclistas. Aquello tenía que haber empezado. A mí me cuesta bastante creer que para el mes de abril eso esté inaugurado.
Posible.
La obra del carril bici de la calle Colón es muy, muy, muy complicada. Creo que el proyecto es bastante bueno, según me consta, pero necesita una inversión, que aunque no sea mucha, creo que no llega a 2 millones de euros para todo, pero necesita tiempo y sobre todo una discusión con los afectados, en primer lugar con los taxistas, que han puesto ya un primer problema en unas paradas de taxi que hay en Colón, porque claro, se pierde un carril de los 5 que hay en función, vamos, para los ciclistas. El carril de los taxis tiene que ir, luego viene la MT y casi no queda sitio. Lo que hay que reeducar al conductor de Valencia es que la calle Colón no es la avenida para que la parte norte de Valencia vaya al aeropuerto, porque va por ahí, se tira por la Plaza de Toros a buscar la ronda que va para allá. Entonces, eso no. Eso, si quieren convertir a calle Colón, que es la principal calle comercial de Valencia, es nuestro Paseo de Gracia, yo comparo con Barcelona, es un poco más estrecho, pero podría valer. Necesitas hacer más aceras porque la gente compra y lleva bolsas, sobre todo en rebajas y en Navidad, tienes que procurar que los ciclistas vayan de forma segura, tiene que haber paradas de taxi y desgraciadamente queda muy poco lugar para el coche. Entonces, hasta que el ayuntamiento no entienda que la conquista del peatón y del ciclista por ecología y por medio ambiente debe imponerse, pues no haremos más que parches. Veremos después de las elecciones si continúa el mismo equipo, si esto se sigue o se para. Siempre van presionados por la gente, detrás de la gente. Es decir, Valenbici fue un gol que le colaron a alguien.
Porque, bueno, estuvieron 2 o 3 años anunciándolo, bueno, hasta que al final llegó, ojo.
Pues porque
vino con 2 o 3 años detrás.
La empresa francesa la empresa francesa de los paneles, pues lo tiene también puesto en París y es algo que funciona en casi todo el mundo. Y en Valencia costó. Yo critico siempre de Valenbici por el tipo de bicicleta, pero bienvenida sea, porque Valenbici ha creado un estilo, un estilo de vida en Valencia y eso es imparable e irreversible. Por tanto, esperemos que para las elecciones o después de las elecciones alguien retome el camino de la conquista del peatón y del ciclista en la ciudad de Valencia.
El problema de todo esto, Paco, como tú estás aquí poniendo de manifiesto ante estos micrófonos, es que nos tenemos que basar en que hay unas elecciones próximas para que haya un avance en el campo del diseño de carriles bici y de la implantación de carriles bici en nuestra ciudad. Algo falla. Y está muy claro lo que está fallando. Lo que está fallando fundamentalmente son nuestros políticos. ¿Por qué? Porque además de la cantidad de reuniones que tú dices que está teniendo el ayuntamiento con los distintos colectivos ciclistas, el problema de esto es que esto tiene que ser de implementación, vamos a ver, rápida, entendamos rápida, todo aquello que tanto el proyecto como las circunstancias presupuestarias lo permitan. Entonces, ahora mismo, yo estoy escuchando, estamos hablando de estos temas, Vicente, 8, 9, 10 años, y donde en estos micrófonos todo ese tiempo hemos denunciado, hemos demandado y hemos pedido y hemos exigido a nuestros políticos que realmente escuchen a la ciudadanía valenciana, escuchen las demandas, porque ellos están para lo que los ciudadanos quieran hacer se lleven a realidad, se pueda ejecutar. Entonces, lo que no puede ser es que ellos entiendan o no entiendan que esto es un capricho de 3 personas, de 3 valencianos. No están viendo la demanda, no están viendo la evolución que ha tenido el ciclismo, ya no me remito hace 10 años, en los últimos 2, 3 años en nuestra ciudad. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Que vengan y otro partido político a garrotazos os quiten del ayuntamiento para que los criterios que la sociedad valenciana en este y en otros temas? Es que no escuchan. Entonces, ¿para qué queremos los políticos históricamente tenemos?
Yo creo que en este momento hay cierta voluntad por el equipo municipal de arreglarlo. Lo que pasa es que
lo pongan de manifiesto.
Hemos pillado un momento en el que la excusa es que no hay presupuesto. Es verdad, el ayuntamiento está pelado.
Sí.
Está pelado.
Pero ¿y hace 6, 7, 8 años?
Entonces sí que había culpabilidad. Cuando se hizo ese carril bici absurdo al puerto y cuando había dinero, no se hizo bien. Y ahora no podemos exigir porque no hay dinero.
Que prácticamente son los mismos políticos.
El carril bici, no sé si recuerdas el hecho, yo sí que me acuerdo perfectamente, porque además participé en una manifestación. O sea, el carril bici de la avenida al puerto, lo mal hecho que está, porque no estaba diseñado en principio y fue un pegote que pusieron, por eso está tan mal hecho, eso se consiguió con una manifestación multitudinaria de ciclistas, la cual yo participé. Porque primero nos querían enviar por la avenida Baleares.
Eso es.
Ese era el principio, el diseño original. Luego, cuando lo hicieron por esto, dices, bueno, es que fijaros hasta qué punto las cosas se pueden hacer mal. El que ha pasado por el carril bici, por la acera bici, digamos, de la avenida del puerto, bueno, hay patio sí, patio no, pues es una cosa bastante moderna, hay salidas de garaje, comercios y tal. Bueno, pues hay ahí unos desniveles, unas caídas, que eso se podía haber solucionado perfectamente, simplemente suavizando lo que es el escalón. Eso poniéndole un escalón que dure 1.5 metros más, con lo cual tú... Es evidente que bajas, ¿no? Pero lo haces suavemente. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que todos los que vamos allí, y ya no te digo cuando llueve, cuando está mojado, vamos siempre por el lado izquierdo, o sea, camino al puerto del lado izquierdo, y vas mirando que no venga nadie, y cuando viene nadie te tienes que poner el derecho, y tú dices, bueno, pasa tú, que luego me pongo yo en tu sitio, o sea, porque es que si vas por el lado de los subes y bajas, bueno, Vicente, te digo, si está mojado te puedes dar un guantazo, pero facilísimamente.
Con cinco claro, carriles que hay.
Señores,
cinco.
Por lo menos, ya que se hace, que se haya montado en bicicleta el que diseña aquello, móntese usted y... que no ha subido en bicicleta en su vida.
Te decía que con cinco carriles que van hacia el mar, aquello no puede ser una autopista, por la velocidad y por el tráfico, todo en una dirección. Entonces, un carril debería quitarse para hacer un carril bici por debajo y dejar al viandante
segregado. Claro,
porque
sí,
además tiene ya, evita los desniveles que tú dices, claro. Se protege de la salida intempestiva de un señor de un aparcamiento que no tiene visibilidad. Y se hizo mal.
Y las aperturas de puerta de los coches aparcados son criminales.
Pero es que además, es que...
pasas al ladito, ¿eh?
Acabas de poner también sobre la mesa, Paco, un tema que, bueno, yo lo he denunciado muchas veces también en estos micrófonos. Es que cuando se diseña la Ronda Norte, se diseña la Avenida al Puerto.
Vaya, vaya.
Es que son auténticas autopistas. Y no hay que olvidar que estamos en una ciudad, es un entorno urbano. Y donde la velocidad máxima, recordemos a todos nuestros oyentes, son 50 kilómetros hora. Y además, tengo que decir que yo justamente estas dos últimas semanas o tres, por circunstancias, pues voy en una moto y no paso de 50 kilómetros por hora. Tú sabes, en la Ronda Norte y en vías así un poquito más rápidas,
90, la, 90, 80,
la 90. Cantidad de pitidos, broncas, y diciéndome de todo, hasta la policía me ha llamado la atención. Por ir a 50 kilómetros por hora. Hasta la policía me ha dicho, en fin, me ha tocado la bocina. Hasta la propia policía local. Pepe, no tomé el número de la matrícula ni la identificación del vehículo porque, en fin.
En la Ronda Norte, estamos disfrutando de un carril que ahora es para ciclistas, que se diseñó para la EMT.
Claro.
Sí, la EMT se previó un vial allí para cuando edificaran pisos que se han interrumpido y no hay tráfico de personas allí. Por eso nos dejan entrar a los ciclistas.
¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuando realmente, otra vez, el boom de la vivienda empieza a construir?
La EMT, bien, un carril separado, sí, como tienen las Ramblas también. El autobús va por un carril para el autobús. Bueno, debe ir, pero ¿para qué quieres tres carriles? Para que la gente vaya a 70 por hora.
Pues es lo que te estoy diciendo, claro.
Tienes que poner un carril seguro para que los ciclistas vayan por debajo.
Ojalá fuera a 70.
Claro. Vale, sí, lo que estoy denunciando es que el propio diseño, cuando se implementa y se pone ya el diseño sobre las calles de nuestra ciudad, está pensado para altas velocidades. Está pensado para altas velocidades. Y eso es contrario a la normativa vigente. Señores, aquellos que diseñen los grandes bulevares, las grandes avenidas, las grandes rondas, señores, pongan el asfalto. Diseñen de forma adecuada a la norma para hacer creíble la norma, porque si no, ustedes están diseñando unas vamos a decir, grandes vías y la normativa va por otra parte, pero tan difíciles de entender que no se puede circular a más de 50 por la zona urbana en las que se puede circular a 50, porque hay otras que están muy por debajo de esa velocidad.
Sí, pero por ejemplo, las zonas 30, a mí me dijeron un detallito nada más, la calle La Paz, ¿sabéis que hicieron una zona 30? Bueno, pues a mí me llegó una noticia que desde luego algo tiene, porque quitaban alguna señal, y es que resulta que las zonas 30, por la ordenanza, por no sé qué historias, resulta que el peatón no tiene la obligación de pasar por los pasos suyos. Entonces, ¿qué pasaba? Que los peatones pasaban, como tenían que ir a 30, teóricamente, que nadie iba a 30, los peatones pasaban por todo lo que es la calle de La Paz, pasaban por cualquier sitio. Y de hecho, carteles donde ponía zona 30 y tal, había varios y han dejado nada más que uno al principio. Todo lo que es la calle de La Paz ya no queda más que ese. Y a mí me han comentado, fijaros hasta qué punto pasa lo que pasa. Y allí, por ejemplo, yo voy en bicicleta y sé que es una zona 30, no es una ciclocalle, pero es una zona 30, ¿no? Entonces, bueno, pues va. Pero dijeron eso de los peatones, eso me lo dijeron a mí, de gente del lugar, gente que es de allí. O sea, ¿hasta qué punto se complica a veces las cosas? Por falta de claridad, por falta de... Es que falta, lo que he dicho, falta didáctica. A nivel de eso, al ciudadano hay que darle información y hay que enseñarlo que, bueno, que es conveniente para la sociedad, pues que lo hagamos así.
Pero primero, lo que tiene que estar convencidos de todo esto que estás diciendo son los políticos, porque ellos son los que tienen que dar
y tener
ejemplo.
voluntad de eso.
Pero ellos son los que tienen que poner ejemplo, hacer las normativas y encima hacerlas cumplir. Si los primeros que no tienen el sentimiento que estamos denunciando son nuestros padres de la... Iba a decir de la patria, ¿no? Porque estos son los padres de la ciudad de Valencia. O pues las madres, porque yo no sé si tenemos padres, madres o Espíritu Santo. Bueno, esperemos que estas denuncias que hacemos con cierta frecuencia en estos micrófonos, nuestros representantes políticos las vayan aceptando y las vayan poniendo en práctica. Porque al fin y al cabo, esto no es nada más que estamos recogiendo la voz de la sociedad valenciana y se la transmitimos en bandeja a nuestros políticos. Oigan, por favor, escuchen a la sociedad valenciana.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar de un tema, vamos a decir que curioso, novedoso. Bueno, novedoso tampoco, lo hemos tocado aquí algunas veces, pero desde un punto de vista propio de Francisco Fran. Paco, tú vas a intervenir en el campus Actívate de Calpe 2015, que lo organiza Eduardo Chozas, y vas a intervenir dando una ponencia sobre el pedaleo asistido, un reto aeróbico. ¿Qué quieres poner de manifiesto con esta ponencia?
Bueno, vamos a ver, empezando un poco por el escaparate que es ese campus Actívate que dirige Eduardo Chozas, que ya lleva 11 ediciones. El año pasado asistí como ciclista normal y ya fui con mi bicicleta asistida. Y se fijaron en el fenómeno de que, bueno, pues un señor que está corriendo aquí, que lo pasa pipa, a ver qué lleva. Entonces me han ofrecido este año ir a contarlo. Porque esto de la bicicleta asistida se usa bastante en bicicletas pequeñitas, urbanas y tal, pero claro, en el mundo de la carretera y de las peñas de los amigos y tal, pues prácticamente no se está llevando a cabo. Entonces yo he pensado en hacer una ponencia en la que explico no solamente lo que es una bici eléctrica, sino, aunque hay que explicarlo, ¿qué consiste? Pues consiste básicamente en una bicicleta que lleva, además de una bicicleta normal, lleva un motor y una batería. El motor es el que hace la fuerza cuando tú quieres, aprietas el botón y él te asiste en la energía, intensidad que tú quieres. Por tanto, puedes ir desde poco hasta mucho asistido. Explico el tipo de baterías que hay. Las modernas son todas de litio ion. Es verdad que esto va a evolucionar de una manera importante con la entrada en el mercado de coches eléctricos, que están todos disputándose la primacía mundial de investigación sobre unas baterías para un coche que se puedan cargar rápido, porque las que hay de litio tardan pues una hora, no puede estar un señor en una gasolinera, o bien está en su casa y se la carga de noche. Pero claro, están inventando materiales novedosos, entre ellos el grafeno, están investigando para hacer una batería pues que pueda llevar, por ejemplo, un ciclista de medio kilo ahí metido en el bolsillo y que le asista 200 kilómetros, por ejemplo. Entonces, por eso digo que eso es una actividad que va a más en cuanto a la tecnología lo vaya permitiendo. Bueno, pues explico primero lo que es el pedaleo asistido. Presento una gráfica en el que se pone la potencia que hace el motor, la que hace el ciclista, la energía total que se obtiene con los dos hasta que deja de asistir, en fin, y uno puede pedalear, por ejemplo, yendo mucho más lejos y más rápido si quiere, ¿no? Está pensado también para aquellas personas que no están en el mundo de la competición. Es decir, no se trata de camuflarse para ganar carreras ni ganar al amigo, sino para salvaguardar la salud. Las personas que tienen ya una edad, yo creo que a partir de los 50 años, el sistema cardiovascular hay que cuidarlo. Incluso estando bien, hay que cuidarlo. Solamente tiene uno y tiene que durar toda la vida. Entonces, no machacarlo innecesariamente porque no va a vivir de ello. Necesita ser feliz, salir con los amigos. Cuando uno entra en años o entra en kilos, sus amigos y compañeros de la peña van entrando gente joven que andan más, te imponen un ritmo que tú no puedes seguir y la conclusión es que tú te vas quedando, te vas desanimando y vas abandonando el deporte porque te quedas solo. Entonces este invento es para que nunca te quedes solo, sino que vayas contigo mismo o con gente como tú a la par haciéndoles compañía. Entonces, en el PowerPoint que he preparado, pues bueno, explico cualquier tipo de sistema de bicicletas, lo que es una bicicleta entera o un kit, las que tienen el motor delantero, en el eje central o en el motor trasero. Explico las ventajas e inconvenientes de cada modelo. Después explico los tipos de bicicletas que hay. Pues hay de todo. Hay de carretera, de mountain bike, de urbanas, plegables, tándem, triciclos, etc. O sea, cualquier cosa es susceptible de motorizarse. Estoy hablando de los que van a hacer reparto. Reparto con una bici, con un maletero grande, un triciclo, tipo chino. Bueno, pues si viéramos cómo están las ciudades asiáticas, están plagadas de bicicletas con motor. La gente haciendo reparto, incluso taxis. Taxis de una plaza o de dos, un señor con una batería, pedalea, no se cansa, va a 20 por hora y lleva a la gente de aquí para allá. Después ya entro ya en la normativa legal. En España está limitado por ley de que estas bicicletas eléctricas, o enteras o con un kit, no deben superar el motor la potencia de 250 vatios, ni puede limitarse, se limita la velocidad a 25 kilómetros por hora. Más allá de eso, pues bueno, tanto en España como en el extranjero, si necesitas correr más o más fuerte y tal, pues bueno, te ofrecen la oportunidad de matricular la bici. No quiere decir que vayas con una matrícula como un coche, sino poner una plaquita, una documentación, como que puedes ir más rápido por las vías normales. Eso sí, tienes que ir siempre con el casco y con un seguro. Eso en Alemania, por ejemplo, como han avanzado en motores y la gente pesa mucho, muy grande, esa limitación de potencia no les arrastra muy fuerte, y como quieren ir a las casas de campo que tienen a 30 kilómetros, las pandillas que van a pasar el fin de semana juntos, pues se han hecho unos motores muy, muy avanzados, que son la casa Bosch, Panasonic o Yamaha, han hecho unos motores centrales que corren hasta 45 por hora. Ahora, necesitan ellos estar cubiertos por la legalidad. Pues se sacan una documentación, matriculan, se sacan un seguro y a correr. Pero pedaleas igual. Después tiene un uso social. Esta manera de hacer turismo con la e-bike, como la llamo yo, está muy implantada en toda España y en el extranjero. Yo contaré algunos ejemplos. En España, por ejemplo, he puesto una relación de 12, el Camino de Santiago, una empresa que se llama Bicigrino, que te alquila bicicletas eléctricas. Y tú vas de aquí para allá, luego las cargan de noche y sigues. Con lo cual haces los 600 kilómetros en no sé cuántos días, y llegas descansado, paras, arrancas y no es ningún sufrimiento. En Cantabria, en la Empordà, hay una empresa que se llama Burricleta, en Burgos, Bicibur, en Córdoba, en Herbás, Fuengirola, el Ayuntamiento de Sevilla, de Barcelona y de Madrid ya han apostado por bicicletas eléctricas. En Valencia todavía no. Y luego, en el extranjero ya es la repanocha, como dijéramos aquí, ¿no? Como llevan ya más años de adelanto y la gente ya ha aprendido que a partir de los 50 años es muy sano pedalear y mover el cuerpo, pero no machacarse, porque este deporte es muy duro y una persona no entrenada no puede hacer más de 10 kilómetros. Como venga una cuesta de 500 metros, tira la bicicleta y no vuelve más. Pues va dirigido a ellos. Hay, por ejemplo, un circuito que yo no me resisto a no hacer, que es el circuito de Stuttgart, por la región de Reims, que son 5 etapas, 400 kilómetros en total. Tienes tus etapas por la mañana, el alojamiento, carga de baterías, y por la tarde visita cultural o gastronómica.
Eso es en plan paquete completo que lo ofrecen.
Sí, eso, vas allí, como te apuntas a la quebrantahuesos, vas allí a machacarte, vas a disfrutar. Entonces, la Bélgica, Flandes, hay una secuencia que he puesto aquí, que son combinación de crucero fluvial con e-bike, que ya es lo que yo recomiendo para irse de vacaciones con sus amigos o con su pareja o con quien sea. Tú vas de crucero, por la mañana, bajas del barco a las 8 de la mañana, haces un itinerario ya con guía, con una e-bike, vas a visitar castillos del Loira o lo que sea, negocios de vino y tal, y luego a las 2:30 vuelves al barco, aparcas la bici, comes allí, duermes la siesta, por la noche sales al pueblo donde atracas a hacer turismo, y a la mañana siguiente, mientras tú vas en bicicleta, el barco va y hace 40 o 50 kilómetros hacia abajo. Es muy famoso el que nace de Passau, en Austria, y llega hasta Viena o hasta Bratislava. Con un barco de 100 metros puedes cargar, te alquilan tu bici y tienes unas vacaciones inolvidables. Porque además de que vas por un crucero, pedaleas.
A mí me está llamando la atención eso, ¿eh? ¿Pero de qué precios hablamos?
Estamos hablando que es mucho más barato que irte una semana a un hotel de Calpe, por ejemplo. Por ejemplo, 900 euros es lo que cuestan 7 días de crucero, con media pensión. Aquí a lo mejor no encontrarías muchos hoteles así. Después ya hay una segunda parte. La segunda parte de la ponencia es de temas de salud. Y explico lo que es el pedaleo aeróbico, los beneficios que tiene. El oxígeno del cuerpo produce la energía que se transporta a los músculos. Es de larga duración e intensidad baja. Se produce por debajo de las 75% de pulsaciones máximas. Las pulsaciones máximas se determinan por una prueba de esfuerzo a la que deberíamos irnos todos los ciclistas a hacérnosla. O en su defecto, a 220 menos la edad, que es una cifra para cualquiera que vale. Los beneficios del pedaleo aeróbico: mejora el sistema cardiovascular, descenso de la tensión arterial, disminuye el riesgo coronario, aumenta la capilarización y grosor de los vasos sanguíneos, detiene la arteriosclerosis. Los beneficios: pues bueno, el aumento de enzimas desintegrantes de la grasa corporal, produciendo el adelgazamiento a partir de una hora de ejercicio aeróbico. Esto hay que decirlo. Primero, cuando uno empieza a andar en bici, primero se consume el glucógeno de la sangre, del hígado y de los músculos, y luego se consumen las reservas acumuladas, la grasa. En los primeros 10 minutos de pedaleo se mejoran las articulaciones. En los segundos se refuerza el sistema inmunitario. En el tercero mejora el nivel cardiovascular. A partir de los 40 minutos se incrementa la capacidad respiratoria. A partir de los 50 se acelera el metabolismo y a partir de los 60 es un excelente control de peso, es la quema grasa y el antiestrés. Por eso explico que el pedaleo aeróbico va íntimamente unido a partir de una cierta edad al uso de la e-bike. Con el pedaleo aeróbico se aumenta la resistencia, se aumenta el fondo, no produce ácido láctico, se generan endorfinas al practicarlo. Pepe lo sabe.
Perfectamente.
Nosotros llevamos 3 años en esto y sabemos, bueno, la felicidad que tenemos en una bicicleta. Vicente también la ha probado, sí. Y Paco el día que quiera. Permite pedalear con una cadencia adecuada, entre 80 y 100 pedaladas por minuto, porque la gente pedalea muy atrancada y eso es malo para todo.
Entre 80 y 90 subiendo y 90 y 100 en llano.
Por supuesto, eso es lo que dicen las... Entonces, bueno, tiene unos beneficios muy grandes y me gustaría... decir, al final he hecho una pequeña historieta en clave de humor. Lo voy a decir porque... ¿Cómo andamos de tiempo, Pepe?
2-3 minutos nos quedan.
2-3 minutos, pues mira. He puesto una etapa tipo de una peña ciclista que se compone de 50 kilómetros hasta el almuerzo. Y tiene 2 puertecitos. Uno primero tiene 5 kilómetros, segundo 5, con un desnivel de 300 metros. Un oronet.
Típica etapa valenciana.
Eso es. 2 puertos y llegar a almorzar. Y luego volver por un camino que no tiene puertos. Y entonces he puesto la composición tipo, esto es una idea mía, pero bueno, cualquiera puede ver si esto se adapta o no. 25 compañeros entre edades entre 25 y 65 años. Velocidad de crucero normal en llano entre 28 y 45 por hora. Velocidad en puertos entre 5 y 10% dependiente a 10 o 20 por hora. Almuerzo en el bar a los 50 kilómetros. El regreso sin puertos a 30 o 45. Detalle de los integrantes de la peña. El grupo A. El 30% de la peña tiene menos de 40 años y o está en buena forma. Grupo B. El 40% tiene una edad entre 40 y 55 años y está en mediana forma y peso. Solo salidas de fin de semana. Y el grupo C. El 30% restante tiene más de 55 años o insuficiente forma física. Desarrollo de la etapa. Se produce de la siguiente manera. Cuando salen juntos, los del grupo C van con la lengua fuera y cuando llegan al puerto suben anaeróbicos. Los primeros se van de los segundos, al final se esperan el segundo puerto, ocurre exactamente lo mismo y cuando llegan al bar, los primeros que están en forma, ya hace media hora que han llegado, se quieren volver a casa y se han comido todos los cacahuetes y toda la bebida. Y llega el último desesperado.
Es una realidad.
Entonces, claro.
Es una realidad.
Entonces, el grupo A, los primeros que están en forma, el 20% han hecho un ejercicio anaeróbico. Solo un 20%. El segundo grupo un 40% y el otro un 50%. Salvo algunos del grupo A, en buen estado de forma, el resto regresará a casa en un estado de agotamiento que les impedirá probablemente realizar otras actividades vespertinas. Entonces, conclusiones. Para poder salir con tus amigos y compañeros e ir juntos, recomiendo que los del grupo C y B aprovechen a salir con una e-bike de pedaleo asistido. Os recuerdo que el sufrimiento innecesario o masoquismo es opcional de cada uno. El deleite de pedalear sin grandes sufrimientos produce endorfinas. El poder con tus amigos, siempre, todo trayecto, no tiene precio. El machacarse el cuerpo de forma innecesaria y continuada atenta a largo plazo a la salud. Y mi reconocimiento, acabo así, más absoluto a aquellos que se preparan para el cicloturismo de competición con gran dedicación y sacrificio. Es vuestra elección, que yo respeto.
Por supuesto, eso siempre, eso siempre. Bueno, nos dicen que estamos fuera de plazo. Paco, ¿cuándo es vas esto, a dar esta charla?
Esto lo voy a dar el día 19 de febrero, o sea que en dos semanas estoy allí.
Perfecto, pues cuando des esa conferencia y vivas este campus, lo que te ruego es que volvamos a encontrarnos en estos micrófonos y nos narres tu experiencia y vivencias.
Volveré y os contaré qué ha pasado.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto, como siempre.
Paco, te esperamos con verdadera ansiedad a partir del día 19.
Hasta final de mes. Vale.
Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.